Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia del lunes 11 de enero. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días para todos.
Leonardo Costa, ¿cómo
te va? Buen día, ¿qué tal?
Fernando Rosenblatt, a quien recuperamos en vivo después de, bueno, meses de contactos telefónicos. ¿Cómo te va, Fernando?
¿Qué tal? Buenos días.
¿De vacaciones?
De vacaciones por acá, sí.
¿Por dónde te tocó estar?
Estuve en Aguas Dulces, estuve en Antoniópolis y ahora voy a estar en Montevideo. Hasta que vuelva a Chile.
A China, pensé que te ibas a ir de vuelta.
No, a Chile. A Chile. Después de tu pasaje por Estados Unidos.
Exactamente, sí. Vuelvo de nuevo a Chile.
Saludo también a Juan Ángel Urruzola, que hoy nos acompaña, pero por teléfono. Buen día, Juan Ángel.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Dónde te encontramos?
En Playa Verde.
Bueno, me faltó
saber. Maldonado.
Playa Verde, Maldonado. Leonardo, me faltó saber tú
por dónde. No, venía de Punta del Este, ahora mañana en Punta del Este.
Bueno, así que todos tienen alguna pincelada, por lo menos, de cómo viene la temporada, ¿no? De cómo ha arrancado este año. En materia de movimiento turístico, ¿qué sensación tienen?
De que hay mucha gente, la verdad, impresionante, lleno por todos lados, muy bueno para el país, excelente para todos los balnearios, un poco insufrible para descansar.
Sí, yo igual, lo único hice los dos fines de semana de turista pasajero, el otro fin de semana en Punta del Este, donde me alojé en un símil de la fonda del Pinchazo y pagué precio de la Quinta Avenida, y este fin de semana que tuve que ampararme en un colchón de aire y la buena voluntad de mi hermana y mi cuñado que me dieron para dormir en Rocha. Pero la cantidad de gente que hay es impresionante, y los que decidimos volver ayer domingo de tarde nos queremos matar de la hora que elegimos. Yo elegí salir a las 6 de la tarde y llegué a mi casa después de correr un tramo, la París-Dakar, entre antes de la Villa Argentina y la Ruta 11, porque zafé, si no creo que estaba llegando ahora a Montevideo. Me comí 4 horas y media.
Qué problema, ¿no? Con el regreso por la interbalnearia, los domingos estos críticos. ¿Alguna solución va a tener que implementarse alguna vez?
Volver a las 7 de la mañana de los lunes.
No. En Floresta hay que hacer un desvío elevado, un cruce elevado, porque eso ayer ya fue. Yo me quedé detenido junto con otros 3.000 autos a las 7, 8 de la noche con 6-8 kilómetros de cola, una cosa espantosa, a 2 por hora, y los que quedaron por el costado, que son los que levantan el capó y marcharon, ¿no? Impresionante.
Sí, y cantidad de gente que hay que administrar en Rocha, ¿no? Estuvo en Rocha y poner nafta en la paloma supone 45 minutos, una hora. Supermercado también supone mucho tiempo y se desborda Rocha, ¿no? Y yo creo que es importante para mantener ese flujo de gente, porque el turismo también está cambiando en Rocha, el perfil de gente está cambiando en Rocha, está viniendo gente de extra región y bueno, es fantástico que eso pase, pero bueno, hay que ponerle cabeza a eso, incluso a los proveedores, a los propios locales, para poder mantener fría la comida y que tengan comida, que no se queden sin comida a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Son cosas que hay que ir ajustando y que ha venido mejorando Rocha en infraestructura, en logística, pero falta muchísimo para poder soportar esa cantidad de gente, ¿no?
Tú, Juan Ángel, tus impresiones, por lo menos así rápidas.
Bueno, yo me vengo a Playa Verde porque todavía acá creo que se puede tener un tipo de vacaciones bastante tranquilas, a pesar que estamos cerca de Montevideo y a pesar de que es un balneario que se ha puesto bastante de moda. Pero bueno, hay una parte que está como de onda, que es la Playa Lamas del otro lado, pero yo voy a este lado, más del lado de la falda, que es más tranquilo. Y bueno, estoy acá en el medio de un campo, en realidad no veo a nadie ni pasa a nadie, la playa está a 50 metros, o sea que, y estamos a 97 kilómetros de Montevideo, o sea que el Uruguay tiene unas costas maravillosas y bueno, hay mucha gente que va donde está el ruido, y mi hija, que tiene 17 años, la del medio, está en este momento en Rocha, en La Paloma, alquilan apartamentos los jóvenes y han cambiado la fisonomía de La Paloma. Pero bueno, cada cual busca, y me parece que el Uruguay tiene eso, ¿no? El que busca algo particular, en general lo tiene y hay como para todos.
El sábado pasado se me ocurrió ir al teatro acá en Montevideo. Fui a ver Sonata de Otoño en el Teatro Solís. Entre paréntesis, vale la pena, ¿eh? No se pierdan a Estela Medina, no se pierdan a Margarita Musto. Pero antes de entrar en la boletería, nos encontramos con turistas, porque ese es otro detalle. Hay mucho turista extranjero, incluso en Montevideo, ¿no? La pregunta de este joven que hablaba en inglés era, ¿dónde se han ido todos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente de esta ciudad? Preguntaba, ¿no? Bueno, pidió algunas recomendaciones, algunas sugerencias, le dimos y allá continuó con su paseo. Al final de la obra, nos quedamos un rato allí en la puerta del Solís y me impresionó la cantidad de turistas, muchos de ellos jóvenes, que se instalaban frente al Solís a tomarse fotos. Es, parecería, un lugar elegido como simbólico. Claro, luce muy bien, por otra parte, ¿no? Con la iluminación, con todas las reformas que se le han hecho. Pero no tenemos claro muchas veces que la capital de la República es un destino turístico en una época como esta, ¿no?
Y en enero, es decir, la primera semana de enero, Montevideo debe ser de las ciudades más lindas para estar, por lo fácil que es transitar, por lo lindo que es, lo tranquilo que es. Yo realmente siempre me tomo la segunda quincena y esta semana pasada la disfruté al máximo en Montevideo.
Sí, los italianos dicen que en Roma, pero es en agosto, es decir, es el segundo mes del verano. Con el Ferragosto no se va a encontrar a nadie ni en las ruinas romanas. Esto evidentemente acá pasó, pero todos los que ayer hicimos cola estábamos hoy prontos para venir a trabajar.
Tenemos varios temas para conversar con ustedes a propósito de lo que ha ocurrido en estos días. Empiezo preguntándoles por un cambio de planes. Finalmente, Mujica tendrá desfile militar el día de su asunción. Unos 300 efectivos entre cadetes de la Escuela Militar, blandengues y miembros de la policía van a participar del desfile que el próximo 1 de marzo tendrá lugar cuando el presidente electo José Mujica asuma su cargo. Después de algunas dudas, finalmente Mujica aceptó una sugerencia que le hizo el futuro ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que la semana pasada le manifestó la conveniencia de mantener esta tradición en el acto de toma de posesión. ¿Cómo vieron este giro?
Yo creo que es un giro positivo. Me parece que estuvo muy atinado Rosadilla en su comentario o sugerencia al presidente electo. Es una reacción, en alguna medida previsible por esa combinación estoica de Mujica, que es gastemos poco, con la idea de que todos los acontecimientos que se hacen de actos públicos son muy costosos. El que ha logrado ser costosísimo los actos públicos es el presidente Vázquez, pero en general los actos públicos con personal de las Fuerzas Armadas que cobran su sueldo, qué sé yo, ya está, sé que alguien dirá que los aviones que pasan o sobrevuelan la Plaza Independencia el día del 1 de marzo consumen un poco más fuera de lo normal, sale toda la flotilla, sale la Armada también y qué sé yo. Pero en grandes líneas lo más importante es lo simbólico, y lo simbólico es que el 1 de marzo, cuando asume un nuevo gobierno, las Fuerzas Armadas exhiben en el desfile, y así lo manifiesta su comandante de desfile, la subordinación al presidente de la República. A mí me tocó participar una sola vez en marzo de 1990. En ese entonces era el coronel García, que luego fue comandante en jefe del ejército, y con su uniforme de gala le pidió permiso al presidente de la República para dar inicio.
Así se hace.
Así se hace. Para dar inicio al desfile, y luego pasaron todas las dependencias de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y le rindieron tributo a las instituciones. Era muy importante. Creo que hubiera sido un error que no se hubiera hecho. Bueno, si van a desfilar solo los colegios militares y los liceos y las escuelas de las distintas ramas, no me parece el ideal, pero está bien. Por lo menos va a haber desfile militar y las Fuerzas Armadas le van a rendir su tributo al presidente.
Sí, se insistió mucho en este punto, en ese que mencionaba recién Connie, cuando discutimos el tema en la tertulia, una tertulia de jueves. ¿Cuándo fue? El 24 de diciembre, que llamaba la atención, sí, que se fuera por ese camino de eliminar el desfile militar. Iba a quedar hasta la duda, ¿no? Las Fuerzas Armadas, efectivamente,
Yo creo que
manifiestan subordinación al nuevo presidente.
Creo que fue muy muy atinada la sugerencia del ministro de Defensa, que naturalmente también
nominado.
Rosadilla, que además seguramente de haber escuchado a la fuerza diciendo justamente esto, de que hay todo un tema simbólico, el tema del protocolo, que a mucha gente le rechina y le preocupa o no le gusta, tiene su que ver, porque el protocolo en definitiva es parte de la simbología que está detrás de un montón de cosas, como pueden ser las instituciones, como puede ser un día trascendente que es el cambio de mando, en fin.
Es feriado nacional,
es el único, es el día del funcionario de la presidencia de la República cada 5 años, y de alguna manera creo que fue muy bueno la sugerencia y también la aceptación por parte de Mujica, demostrando una vez más, a mi juicio, que Mujica es un individuo extremadamente sensato, con un sentido común muy muy afinado, y sobre todo que no es una persona que no escucha, lo cual en un presidente de la República es muy buen, muy muy bueno y muy bienvenido.
Juan Ángel.
Sí, yo en realidad comparto lo que han dicho los contertulios. O sea, yo creo que Pepe debía tener ganas de quitarle un poco esa cosa de gran desfile y demás, y esa obsesión que tiene él de no solo ser, sino también que se vea de hacer un esfuerzo en economía y demás. Pero evidentemente estoy totalmente de acuerdo con la gestión de Rosadilla. Me parece que es importante, y que a veces hay símbolos que tienen un valor que no se cuenta económicamente, ¿no? Y efectivamente, un país que tuvo los problemas que tuvo con las Fuerzas Armadas, me parece muy importante que al asumir un nuevo gobierno, las Fuerzas Armadas estén ahí para decirle, bueno, a las órdenes, y aquí estamos sometidas al poder civil, que es lo que corresponde, ¿no?
Claro, hay un antecedente delicado de por medio, ¿no? Mujica fue Tupamaro, o mejor dicho, fue guerrillero Tupamaro, se levantó en armas, y en especial se enfrentó a las Fuerzas Armadas.
Pero Mujica no va a tomar el juramento el 1 de marzo por eso, sino porque es el dirigente político que ha tenido la más alta votación en mucho tiempo. No sé si ha habido otro que haya tenido estos porcentajes en los últimos 30, 40 años. Y bueno, me parece que es eso lo que cuenta. Después el pasado es otra historia. Incluso si tomamos en cuenta el pasado, me parece que también, referente al pasado, me parece que es importante ese gesto. O sea, que el hoy presidente, cuando asuma el 1 de marzo, haya sido un dirigente tupamaro, que pasó lo que pasó y que después fue elegido por el pueblo uruguayo, y bueno, las Fuerzas Armadas tienen que aceptar lo que es una realidad de la democracia política uruguaya. Bueno,
pero además, si tomamos como base ese antecedente que yo tiraba ahora sobre la mesa, en realidad ya fue superado hace 5 años, ¿no? Cuando, claro, José Mujica, presidente del Senado, el 15 de febrero del año 2005,
pasó revista a las
tropas del Batallón Florida encargadas de la custodia del Poder Legislativo, ¿no? En realidad, ese acto de subordinación ya había tenido lugar. En el caso Mujica, Fuerzas Armadas, quiero decir, si lo personalizamos estrictamente Mujica, ¿no?
Sí, Fernando. Sí, yo quiero resaltar dos puntos. Estoy de acuerdo con lo que se venía mencionando. Primero, una cuestión que mencionaba Leonardo, o sea, que,